Conversar con don Aldo Lema, que fíjate que estuve leyendo tu artículo, Aldo, bastante interesante, del paralelo entre los años 20, los años 20, como los conocíamos hasta ahora, y los nuevos años 20, que son los del siglo XXI. ¿Cómo te va, Aldo? ¿Dónde estás?
Hola, Aldo.
¿Estás en Chile o en Uruguay?
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. Buenos días. Estoy en Montevideo.
Montevideo. Qué cosa más agradable, ¿eh? Muy bien.
Bueno, sí, la verdad es que ha estado, como ustedes saben, en general bastante controlada la pandemia, pero se han ido intensificando, como en otras partes también, los casos en las últimas semanas, así que el mismo temor ese que ustedes reflejaban y los riesgos, también ahora en Uruguay, quizás en lo que está siendo su primera ola, están presentes al final del año.
Okay. Bueno, ¿y qué hay de paralelo? Porque teníamos pandemia hace 100 años también. ¿Qué paralelo hay justo 100 años después entre estos años 20 y los del Gran Gatsby?
Bueno, efectivamente, los paralelismos existen, si bien obviamente hay muchas diferencias, y esa es una advertencia que yo hago, pero siempre la historia, ustedes saben bien, que ayuda bastante a formar juicios, a contribuir, digamos, con lo que puede ocurrir o a especular, a tener mayores ideas. Y en ese sentido yo creo que hay tres o cuatro factores importantes que son parecidos. O sea, el primero, efectivamente, que la economía mundial a finales de la década del 10, hace un siglo, primero venía de una gran caída en la producción por la Primera Guerra Mundial, o sea, un shock de oferta parecido a lo que ahora tenemos, y además acentuado por la gripe española. Y todo eso significó que en las estimaciones disponibles el producto mundial cayó cerca de 3% entre 1917 y 1921, primero por por la Primera Guerra Mundial, el final de la Primera Guerra Mundial, después también por la propia gripe española y su impacto en el mundo, y además porque se fue configurando un escenario de mayor inflación que la Reserva Federal intentó frenar, lo consiguió, y recién hacia 1921, con despliegues de impulsos fiscales y monetarios, y liderado por Estados Unidos y una parte de Europa, la economía mundial se recuperó y justamente tuvo 7 u 8 años de una prosperidad, de un crecimiento alto y sostenido, que le dieron este nombre, el nombre de los felices años 20 o los locos años 20, un poco como reacción o respuesta a lo traumático que había sido la Gran Guerra, como se le llamaba en aquella época, y también, digamos, a los desarrollos propios de la gripe española y sus consecuencias. Entonces,
estamos hablando de crecimientos tú mencionaste 3% de caída anual entre 1917 por año.
No, esa fue acumulada, porque okay. Se dieron dos fenómenos que fueron dieron en forma consecutiva. Primero, una caída en la producción de Europa significativamente, que fue hacia 1917 y 18, por el fin de la Primera Guerra Mundial. Y después vino la recesión en Estados Unidos. Entonces, el mundo en el acumulado cayó 3% desde el peor momento, que fue en el año 21, digamos, versus 1917. Fue una recesión que, como digo, tuvo dos periodos muy distintos. Uno primero muy focalizado en Europa, y cuando Europa se empezó a recuperar, ahí estuvo en recesión Estados Unidos. Lo que vino después fue que desde el año 1921-22 hasta el 29, hasta la Gran Depresión, la economía mundial creció a una tasa del orden del 4.5% promedio anual, que fue una tasa muy alta, por cierto, bastante estable, además, y que generó un periodo de alta prosperidad en donde Estados Unidos consolidó el desplazamiento como líder en materia global versus Inglaterra. O sea, terminó ese siglo de Inglaterra, sí. Y empezó o se consolidó, mejor dicho, el inicio del siglo de Estados Unidos. Y eso también es una similitud con lo que hoy está ocurriendo. O sea, esta crisis, esta pandemia, que de nuevo quiero poner el paralelismo, es un shock de oferta, o sea, afecta a la producción fundamentalmente, después tiene consecuencias en la demanda, pero primero afecta a la producción, o afectó a la producción. Bueno, tiene también esa similitud de que ahora China consolida su liderazgo a nivel mundial, va desplazando en el protagonismo a Estados Unidos, aun cuando este no lo pierde porque tiene otros roles en donde sigue siendo líder en lo financiero, en la innovación y demás. Pero también estamos acelerando una transición desde el siglo de Estados Unidos hacia el siglo de China. Es una obviedad, pero esta crisis parece impulsarlo aún más, consolidarlo.
Y en este paralelismo que haces, que hay tantos antecedentes que se van repitiendo, pero que evidentemente también tiene particularidades propias de cada periodo, ¿crees que es mera coincidencia o le das una probabilidad que el escenario se termine repitiendo?
No, a ver, la historia no se repite, pero rima, como decía Mark Twain, la historia tiene fenómenos que son parecidos. Te agregaría además dos, Juan Pablo. Uno es la revaluación que tuvo la moneda de quien era el principal socio comercial de nuestros países en aquella época, que fue Inglaterra, en un intento por volver al patrón oro, con Churchill como ministro de Hacienda, se revaluó un poco artificialmente, como digo, más a forceps, la libra esterlina. Eso a algunos países los ayudó, los precios de las materias primas medidos en dólares mejoraron significativamente. Ahora estamos viendo por fundamentos, estamos viendo una revaluación del yuan. Esta puede ser una gran tendencia que se acentúe en los próximos años. Si se consolida este liderazgo de China y China crece más rápidamente que Estados Unidos y el mundo tiene un crecimiento un poco más alto, como estamos empezando a ver, más allá de que el camino de corto plazo es sinuoso, que estos meses, como sabemos, todavía son inciertos y demás, pero cuando uno mira la gran tendencia, lo que observa es que probablemente el mundo se va a recuperar, va a seguir creciendo, más liderado por China, y eso, su moneda tiende a revaluarse. Y el segundo factor que te mencionaría en esos paralelismos, no se repite la historia, pero rima, es que los 20 fueron de alguna manera la masificación de la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial ocurrió o empezó en la segunda mitad del siglo XIX, pero durante los 20 se produjo una masificación que básicamente tuvo que ver con la extensión, por ejemplo, de la electricidad, del teléfono, el surgimiento de la radio, la revolución en las comunicaciones, porque la radio empezó, digamos, a tener una mayor diseminación, los automóviles, por supuesto, electrodomésticos. Desde el punto de vista financiero, en Estados Unidos también empezó a desarrollarse el crédito a consumidores, digamos, compras a crédito en general, a nivel de las personas. Y hoy lo que estamos viendo, Juan Pablo, es que la pandemia lo que hace es acelerar o catalizar la cuarta revolución industrial, que tenía mucho que ver con teletrabajar, el trabajo a distancia, obviamente la telemedicina, la teleoperación, en fin, el teletrabajo en general, y otras tendencias, otros desarrollos que son bien disruptivos, tanto en términos de robótica, autonomía en vehículos, etcétera, que esta crisis se está acelerando. Entonces uno diría que también son signos de prosperidad los que vienen desde el punto de vista de que el cambio tecnológico, y yo creo que es un enorme debate por las consecuencias que esto va a tener, se está acelerando rápidamente, como se aceleró también hace un siglo atrás. Así que, por un lado, parece que la perspectiva, digamos, de nuevo es optimista, y de nuevo nos permite mirar en retrospectiva y sacar algunas conclusiones de lo que podría venir hacia adelante. Y la mirada me parece que tiene que ser cautelosamente optimista, más allá de que hubo un desenlace después y de que hay otras tendencias que ocurrieron en los 20 que podrían llevarnos a tener también una mirada más sombría.
Ahora, yendo a eso, los años 20 no terminaron bien. Los años 20 claro. Terminaron en el desastre que todos sabemos. ¿Cuáles son, a tu juicio, los errores que se cometieron, que llevaron a ese final de un periodo tan auspicioso para la humanidad, tan optimista además?
Bueno, yo no quiero entrar acá en demasiado detalle de la parte más política y demás, porque ahí también hay algunas lecciones, o sea, y paralelismos. O sea, en los 20 tuvimos, obviamente, una fase de expansión de gobiernos totalitarios, la Unión Soviética en Rusia, obviamente, el fascismo italiano desde el 22, claro, en adelante. Bueno, lo que el ascenso también digamos, del nazismo, que ahí estuvo, ahí estuvieron las semillas, digamos, en Alemania, etcétera. O sea, hubo una amenaza a las democracias liberales de Occidente, obviamente, y yo diría que ese es un factor que hoy, si bien también tiene algunos signos preocupantes y es algo para monitorear, pero creo que Occidente aprendió mucho en un siglo, y si bien esas amenazas están presentes, yo creo que hay fortalezas institucionales de varios países para resistirlas. Ahora, en lo económico propiamente tal, yo creo que la crisis del 29, la Gran Depresión, que suele ser vista, digamos, como, bueno, el desenlace de los años 20, y muchos sugieren que las causas estuvieron en esta prosperidad y estuvieron en estos locos años 20, yo creo que eso es tiende a ser un error, porque en definitiva lo que hemos aprendido en la ciencia económica es que la crisis del 29 tuvo que ver fundamentalmente con graves errores de política económica ante lo que empezó a ocurrir. Y esos graves errores de política económica tuvieron que ver, primero, con que la política monetaria fue restrictiva en vez de ser expansiva. Eso está bien documentado en el libro de Friedman Schwartz de los años 60. Segundo, el canal financiero de la crisis, ante la salida o pérdida de depósitos de los bancos, y los bancos que tenían obviamente graves problemas de cartera, no se atenuaron, no hubo una política que contrarrestó esa situación, se dejaron quebrar a los bancos, no había una buena regulación antes y tampoco hubo una buena reacción, y llevó entonces a que la gran a que esa crisis terminara en una gran depresión. Y lo tercero era que también a algunos países les demoró o salieron tarde del patrón oro, y por lo tanto no tuvieron una política cambiaria que compensara el escenario crítico que se estaba generando. Todo eso en el 2009, donde hubo factores parecidos influyendo, bueno, no se repitió porque las lecciones de la crisis del 29 estaban aprendidas. Así que yo te diría que es cierto que uno tiene que pensar en cómo puede terminar este ciclo más favorable que hoy parece estar gestándose, y que quizás para algunos se vea como demasiado optimista mi visión, pero que hay demasiados antecedentes que se han dado durante los últimos meses, básicamente en esa dirección. Puede ser un poco optimista, pero ya tendremos tiempo de evaluar cómo puede ser el fin o el desenlace y cómo se va a manejar desde el punto de vista de la política, desde la política económica.
Solo para agregarle pimienta a la sopa, porque esto es una comparación, claro, mundial y antecedentes mundiales, pero en los antecedentes locales sorprende también que nosotros estábamos terminando, después de un largo periodo, eso sí, de un régimen parlamentario bastante de facto, surgido después de la revolución del 91, y que terminó en el año 25 con una nueva constitución y con un sistema que colapsó igualmente hacia finales de los 20 en lo político. O sea que es sorprendente cómo el mundo y Chile están viendo una película bastante parecida. Ojalá que con finales distintos, pero bien parecida.
Claro, Claro, hay antecedentes locales. Yo no soy un especialista en la historia chilena, pero también he leído y que están, obviamente, los desarrollos, tanto en términos de la recesión que Chile tuvo hacia finales de los 20, la crisis del salitre, esas consecuencias políticas que estás mencionando, en un contexto que globalmente se fue volviendo muy favorable, por lo menos en esa mitad de la década hasta el 29. Y luego, de nuevo, y esto es importante, creo que lo planteas adecuadamente para las consideraciones del punto de vista político, pero también son relevantes desde el punto de vista económico. La salida de la crisis del 29 en nuestros países, de nuevo, tuvo que ver con errores significativos, no solo de política económica de corto plazo, sino también de políticas públicas de largo plazo, el modelo de sustitución de importaciones, que cerraran nuestras economías, claro. ese desarrollo hacia adentro, etcétera, que obviamente comprometieron las tasas de crecimiento durante los años siguientes y generaron muchas frustraciones, de manera que también hay lecciones para ir extrayendo hacia futuro, tanto en el plano político como en el plano económico.
Interesante, muy interesante el paralelo, Aldo. Ojalá que seamos capaces de disfrutar de las cosas buenas de los años 20 que vienen por delante y no terminar como terminamos el año 29, en octubre, mes siempre complicado del año 29 exactamente. Te mando un abrazo, Aldo. Disfruta de Uruguay y cuídense mucho, ¿eh?
Bueno, lo mismo para ustedes. Les mando un gran abrazo y espero que terminen bien y que empiecen mejor el 2021. Felices fiestas.
Igualmente para ti y toda tu familia.
Y cuiden Uruguay. Cuídenlo.
Cuídenlo.
Ahí estamos cuidándolo, tratando de cuidar.
Un abrazo. Bueno, muchachos, bien. Vamos a ir a una pausa y después volvemos.